WAR que firmó dicho lienzo. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
En Radiograma, titulares.
En el marco de la trama muñeca bielorrusa fue allanada la casa de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, y su pareja Gonzalo Migueles, quien fue detenido. En la misma condición se encuentran los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas Cosiña.
Está dando cumplimiento a una resolución judicial del séptimo juzgado de garantía que hizo relación con vigencia de entrada, registro e incautación en diversos inmuebles y también practicar la detención de varias personas.
El juzgado de garantía de Antofagasta autorizó el primer levantamiento de secreto bancario del caso Procultura, en específico para la consultora y productora Esquerre.
Vamos a empezar a conocer los destinos y trazabilidad de los dineros.
Esta autorización permitirá al Ministerio Público obtener información valiosa tendiente a establecer la vinculación de esta persona jurídica con diversas personas naturales.
Carolina Toá se puso a disposición de la candidatura de Yanet Jara con el fin de ampliar la base electoral de la exministra del Trabajo para la segunda vuelta presidencial.
A pesar de los muchos presagios de algunos, les quiero decir que con la mayoría nos conocemos. Con la mayoría tuvimos oportunidad de trabajar tanto en la nueva mayoría.
Yo en esta fase tengo decidido estar más presente, más activa.
Daniel Jadue dejó de ser militante del Partido Comunista al perder su derecho a voto.
Pero en la práctica él sigue siendo comunista, sigue siendo un compañero nuestro, lo consideramos así y lo seguimos escuchando en todo lo que él nos plantea.
La agenda de derechos humanos y la controversia que generó un potencial indulto a exmilitares condenados por crímenes de lesa humanidad marcaron el penúltimo debate de los aspirantes al Palacio de la Moneda.
Cualquier cantidad de restos humanos que no se les haya hecho el test de ADN.
Voy a cerrar el capítulo para todos. Usted no puede tener gente de 80 y 90 años pudriéndose en una cárcel.
Internos condenados de Punta Peuco ingresaron un recurso de protección para intentar frenar la transformación del penal a una cárcel común.
No están presentes en el decreto supremo del presidente de la República, que es la segregación y la seguridad.
Siempre ellos van a estar defendiendo su privilegio a costa de la discriminación contra los otros penales.
Cada vez más complicado Diego Pardo en la acusación constitucional. Ahora se conoció que la empresa Transelec en diciembre del año pasado le mandó una carta con una propuesta para devolver lo cobrado en exceso en las tarifas eléctricas.
Simplemente hunde más a Pardo, porque aún es más inexplicable.
Permite hacer aún más fuerte una acusación constitucional.
No estoy seguro, no puedo afirmar eso porque no conozco esa situación.
Luego de varias negociaciones, el Ministerio de Hacienda repondrá la glosa para la construcción de viviendas. La oposición, en tanto, continúa presionando para definir el reajuste al sector público previo a cualquier acuerdo.
Nos abrimos a conversar la estimación de los ingresos. Nosotros creemos que los ingresos están bien estimados.
El gobierno está en una situación muy compleja para poder demostrar, por ejemplo, una proyección de ingresos por el bajo crecimiento económico que tenemos.
Una mujer fue asesinada a tiros cuando se encontraba al interior de su vehículo en Quilicura. En Puente Alto, en un hecho similar, desconocidos percutaron más de 40 disparos para dar muerte a un hombre. En prisión preventiva quedó el psicólogo Jorge Ugalde Parragués, acusado por el triple homicidio de su cuñado Eduardo Cruzcoque y sus dos hijos en la comuna de La Reina.
Papá asesinado y su hijo fueron asesinados, claro, el porcentaje social queda radicado en Trinidad y en Jorge Ugalde.
Bueno, esas son las cosas iniciales que decimos que no existen.
El ejército confirmó un despliegue militar en el aeropuerto de la Araucanía tras las amenazas de desconocidos de hacer explotar el terminal aéreo.
Eso es parte de la planificación que está desarrollando la Jefatura de la Defensa Nacional, con un plan también preventivo y, como les mencionaba, se van a mantener los patrullajes y obviamente va a haber un refuerzo.
Hay un eco
llama que mueve a todo un país. Una llama que se alimenta de pasión, esfuerzo y las ganas de nunca dejar de intentarlo. Por eso con Santander y Getnet estamos contigo en cada paso de tu negocio. Con beneficios exclusivos con tu tarjeta de crédito Santander Empresa. Recibe pagos con tu maquinita roja Getnet. Ofrece apertura de cuenta, depósitos y giro con Santander en tu barrio y mucho más. Santander y Getnet, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Soy Evelyn Matei y mi compromiso con este equipo llamado Chile es claro: ser la presidenta de la pega. Es que tenemos a mucho talento esperando entrar a la cancha, porque el trabajo es mucho más que un sueldo, es dignidad y es tranquilidad. Por eso construiremos 1 millón de nuevos empleos, apoyando a las pymes y reactivando la economía, porque cuando hay pega, hay esperanza. Vota por Evelyn Matei para que Chile vuelva a ser un solo equipo.
Texea Limitada, desde 1987, especialistas en sellos mecánicos para la industria nacional. Fabricamos, reparamos y damos soluciones a medida para todo tipo de fluidos. Contamos con certificación ISO 9001 y despacho a todo Chile. Texeal.cl.
40% de descuento en pinturas Sherwin-Williams del 3 al 8 de noviembre. Ven y disfruta de nuestra Semana de la Pintura. Visita nuestras tiendas y aprovecha el 40% de descuento, asesoría experta y despacho gratis. Descubre colores espectaculares, descubre Sherwin-Williams, consulta base.
La medida de cada cliente. Cementos Bio Bio, ahora es CBB. Es la solución integral para la construcción. Si tienes un proyecto, cotiza en cbb.com. Hay una solución en cementos y hormigones para ti. CBB, juntos transformamos sueños en progreso. Síguenos en arroba grupo CBB en LinkedIn, Facebook e Instagram.
No hace falta viajar al espacio para descubrir un universo. A veces, los universos más sorprendentes se pueden encontrar dentro de una célula. Con la red de microscopía más avanzada de Latinoamérica, la Universidad San Sebastián impulsa una mirada inédita hacia el interior de la vida. Una red que integra el primer microscopio con focal 4D del país, capaz de observar procesos biológicos en tiempo real y revelar lo invisible a simple vista. Ciencia que ilumina las respuestas que el futuro necesita. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Siete de la mañana, 7 minutos.
Bien, estamos de regreso y le contamos ahora que minutos de terror vivieron funcionarios de la salud al interior del CESFAM de Amanecer. Esto en Temuco, luego que 3 sujetos ingresaron al centro de salud para golpear a un paciente. Personal de seguridad municipal junto a cara instalar de pórticos metálicos al ingreso de los recintos de salud. Nos entrega detalles Roberto Neira desde Radio Bio Bio en Temuco.
Una compleja situación de seguridad vivieron los funcionarios del Centro de Salud Familiar del sector Amanecer de Temuco, luego que cerca de las 14 horas de ayer martes, 3 sujetos ingresaron a este recinto asistencial, se trasladaron hasta la sala de espera y se abalanzaron sobre un paciente para agredirlo con golpes. El alcalde de Temuco, Roberto Neira Burto, quien llegó hasta el centro asistencial, entregó detalles de lo ocurrido.
Que algunos tuvieron que ocultarse en su oficina porque estas personas ingresaron corriendo, gritando, todo tipo de insultos y lógicamente agredieron a esta persona nuevamente que estaba siendo atendida en ese instante por 2 médicos que le estaban dando las recomendaciones médicas a esta persona por las ya lesiones que traía al parecer de estas mismas personas. Estos 3 individuos huyeron del consultorio, inmediatamente se activó el protocolo, se llamó Carabineros, se llamó Seguridad Ciudadana.
En tanto, el director del CESFAM, Jorge Valenzuela, afirmó que se activaron los protocolos internos y que se les brindó contención a 2 funcionarias que estaban en el lugar al momento de ocurrir los hechos.
tomamos también la decisión de poder cancelar y reagendar las atenciones que teníamos dentro de la tarde, porque la verdad es que como equipo, aunque no viéramos directamente esta acción violenta ejercida sobre un usuario, por supuesto que la salud mental de nuestro equipo y el ánimo, también la preocupación por estas funcionarias que estuvieron presentes y estuvieron en medio de esta agresión física, estamos muy preocupados por ellas también.
Por su parte, María Elena Rosas, de la FUSAM Temuco, dijo que hay más del 90% de aprobación de los funcionarios de salud para que se instalen pórticos metálicos en el CEFAM de Amanecer y también de Pedro de Valdivia.
No, esta es la tercera vez que tenemos hechos de violencia aquí en este CEFAM. Hemos trabajado en protocolo, creo que hay que seguir avanzando porque cada vez son más repetitivos estos hechos, que nosotros los sentíamos que estaban lejanos a nivel país, pero creo que ya Temuco también va a ser noticia en hechos delictuales en los centros de salud.
En tanto, tras un vasto operativo realizado por personal de seguridad pública municipal y también carabineros, se logró detener a dos personas que durante la jornada de este miércoles van a pasar a disposición de tribunales. El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad del recinto asistencial. El video está disponible en biobiochile.cl. En Temuco, BioBio, la radio.
7 de la mañana, 11 minutos.
Y el padre del joven asesinado en las afueras de una discoteca ilegal en Concepción solicitó a las autoridades cerrar a la brevedad ese local y les pidió tener más valentía para tomar decisiones. Desde el gobierno han asegurado que se presentará una querella para buscar a los responsables de este delito y que además se trabajará en un plan de fiscalización interdisciplinario de este tipo de locales. Desde Radio BioBio Concepción nos cuenta Óscar Valenzuela.
Miguel Valdebenito, quien es el padre del joven de 19 años que fue asesinado en la puerta de una discoteca clandestina en Concepción el fin de semana recién pasado, pidió a las autoridades cerrar este recinto ante el peligro que representa. Su hijo Sebastián Ignacio Valdebenito Díaz estaba en la puerta de este lugar denominado Museum cuando recibió un disparo en la cabeza por parte de desconocidos. Su padre pide justicia y valentía a quienes deben tomar decisiones para acabar con estos hechos.
Los propietarios, los locatarios que hay ahí rompen los sellos, vuelven a operar y al parecer no está ganando. Está ganando la banda criminal al municipio.
¿Y a usted qué le parece eso?
Es complejo, porque da cuenta que estamos perdiendo una batalla. Estamos perdiendo la batalla, se están muriendo nuestros jóvenes. Mi hijo es una víctima en este minuto.
Frente a esta situación, el gobierno, luego de 15 años en que este local haya estado funcionando en completa ilegalidad, tomó la decisión de presentar una querella para investigar este asesinato y además anunció un plan de fiscalización multidisciplinario para fiscalizar este tipo de locales establecidos o no. Así lo anunció el delegado presidencial Eduardo Pacheco.
Es por eso que le he instruido a la Seremi de Seguridad Pública durante esta jornada activar la coordinación a la brevedad posible de toda la articulación de la Policía de Investigaciones, Carabineros, el municipio de Concepción, el Ministerio de Seguridad Pública, el Servicio de Impuestos Internos y todas las instituciones necesarias.
El general de Carabineros en el Biobío, Renzo Mícono, aseguró que mientras él ha estado a cargo de la zona poco más de 10 meses, nunca fue requerido para realizar operativos en la discoteca clandestina, donde además en las inmediaciones han ocurrido otros hechos que han terminado también con personas muertas.
No, obviamente si no hubiera llegado la información a tiempo, nosotros hubiéramos procedido conforme a las fiscalizaciones que corresponden. Nosotros siempre estamos llanos a eso. Seguramente no nos llegó la información que estaba funcionando en forma clandestina y por eso no se procedió.
Dineros y confirmaron que este recinto no cuenta con ninguna patente comercial y que tiene además una orden de clausura desde el año 2010, que nadie fue capaz de fiscalizar o llevar adelante de forma efectiva.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Siete de la mañana, 14 minutos.
Y se proyectan profundos cambios para Chiloé y la región de los lagos con la puesta en marcha del puente Chacao en 2028. Un conversatorio analizó los efectos positivos y también negativos en conectividad, economía, desarrollo urbano y la identidad sociocultural local. Nos cuenta Hans Barrows desde Radio Bio Bio en Chiloé.
Fue en un conversatorio organizado por la empresa portuaria Puerto Montt y el Ministerio de Obras Públicas en que autoridades y actores locales abordaron los impactos que tendrá la puesta en marcha del puente Chacao, una de las obras de conectividad más relevantes del país. El encuentro buscó abrir el debate sobre los cambios que traerá su operación en el transporte, la economía y la vida en Chiloé. El puente, de 2,75 kilómetros y cerca de 16,5 kilómetros de infraestructura, con sus accesos, reducirá el cruce del canal de Chacao de 40 a solo 3 minutos. Se proyecta además que el viaje entre Quellón y Puerto Montt disminuya hasta en 3 horas, lo que implicaría menos costos logísticos, un reordenamiento del cabotaje y mayor dinamismo para sectores como la salmonicultura, agricultura y ganadería. El presidente del directorio de Import Montt, Julián Goñi, enfatizó que el debate público se ha centrado en la entrega de la obra y no en sus efectos.
También hay legítimas aprehensiones de personas que tienen en su imaginario colectivo un Chiloé como un destino cultural, como un espacio de preservación de tradiciones, de valores que son importantes y también son legítimas. Lo que tenemos que hacer es que todas estas situaciones que son desafíos, tenemos que abordarlos con planificación, con tiempo.
En paralelo, se expusieron riesgos que requieren planificación. Pescadores artesanales alertaron por el aumento de actividad marítima y presión sobre los recursos, mientras que un eventual crecimiento urbano acelerado podría tensionar servicios como salud y educación. Goñi aclaró que las rampas seguirán operando, ya que las cargas peligrosas no podrán cruzar el viaducto. La empresa portuaria anunció nuevos espacios de diálogo para anticipar todos estos cambios. En Chiloé,
el punto de Chile.
Información independiente. En Radiograma, el pronóstico del tiempo. 7 de la mañana, 17 minutos.
Bien, vamos a revisar el informe del tiempo en la región metropolitana. Santiago hoy presentará un día completamente despejado y una máxima de 26 grados. Mañana se esperan precipitaciones, chubascos y con posibilidad de tormentas eléctricas, especialmente durante la tarde y noche ahí en Santiago. En Rancagua también se espera un día despejado. Hoy miércoles 5 de noviembre, la máxima 25 grados. También hay posibilidad de chubascos, tormenta eléctrica para mañana por la tarde y noche allí en la región de O'Higgins. Continuamos en Talca, en la región del Maule, totalmente despejado, tanto en la mañana como en la tarde, el día de hoy. La máxima para hoy, 25 grados. También se esperan chubascos para mañana por la tarde. En Chillán, en tanto, nubosidad parcial por la mañana y niebla matinal. 25 y 40 kilómetros por hora se espera el viento por la tarde allí en Chillán. Mañana se espera mayormente nublado. Seguimos revisando la información del tiempo. Nos vamos ahora hasta la región del Biobío para contarles ahora que durante la mañana se espera que esté con nubosidad parcial y despejado por la tarde. Esto en Concepción. La máxima llegará a los 18 grados. Seguimos en Los Ángeles y le contamos que la máxima para hoy en Los Ángeles se espera llega a los 24 grados. Estará despejado por la mañana, pero hay probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas por la tarde-noche allí en Los Ángeles. Le contamos que en Temuco, niebla matinal, nubosidad parcial gran parte de la jornada, y por la tarde también se esperan chubascos y hay posibilidad de tormenta eléctrica. 24 grados de máxima para hoy en Temuco. Seguimos en Valdivia. Allí le contamos que habrá nubosidad parcial gran parte de la jornada y también chubascos débiles muy probables durante la tarde. 23 de máxima para hoy. Seguimos y le contamos ahora que en la región de Los Lagos, en Osorno, por ejemplo, la máxima para hoy llegará a los 24 grados, nubosidad parcial por la mañana y despejado por la tarde. Seguimos en Puerto Montt, 18 grados de máxima, nubosidad parcial, especialmente por la mañana. En la tarde, mayormente despejado, 18 de máxima para hoy en Puerto Montt, 19 grados de máxima en Ancud para este día miércoles 5 de noviembre. El día estará completamente despejado. En Castro, en tanto, también mayormente soleado, hoy miércoles con máxima de agradables 19 grados, mientras que en Quellón, para hoy se espera un día completamente despejado y con máxima de 17 grados. En Coyhaique, 22 grados de máxima para hoy, estará despejado, mientras que en Punta Arenas, nubosidad parcial por la mañana, chubascos débiles por la tarde. La máxima en Punta Arenas para el día de hoy, 12 grados.
7 de la mañana, 20 minutos.
Tener financiamiento para tu pyme suena bien, pero tenerlo sin tener que ir al banco suena mucho mejor. Porque en BCI todas las soluciones de financiamiento para tu pyme son 100% online. Solicita hoy tu boleta de garantía, crédito capital de trabajo, leasing y factoring justo cuando tu empresa la necesita. Porque con BCI ser pyme suena bien. ¿Te sumas? Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Sin confianza no hay inversión. Y sin inversión no hay empleo.
Chile necesita estabilidad, reglas claras y liderazgo.
Devolvamos el alma a Chile.
Gana Chile. Vota Harold. Vota 8.
En Claro, tenemos la red de internet fibra más moderna. Contrata internet fibra 600 por 15.990 pesos por 12 meses y conecta tu hogar con lo que más te gusta. Precio normal 21.990 pesos. Hoy conectamos tu hogar con una nueva fibra. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 30 de noviembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en www.clarochile.cl.
¿Hay parlante JBL en Lier.cl?
¡Mish! Y de todo Rosen.
El Galaxy que me compré en la mañana me llegó en la tarde.
¡Mish! Chiquillos, en Lier.cl hay Nintendo y PlayStation. ¡Mish!
¡Mish! Oye, hay Samsung, Motorola, Carolina Herrera, Rolf Lauren, Dior. ¡Mish!
Hay de todo en Lier.cl con precios bajos siempre y despacho gratis por compras sobre 49.990 pesos. ¡Mish! Revisa condiciones y cobertura en Lier.cl/información legal.
No queremos un país débil y con temor. Queremos un Chile libre, fuerte y orgulloso. ¡Levántate!
Johannes Kaiser, defiende la verdad. Vota 4K.
Si tuvieras que elegir solo una canción chilena para escuchar el resto de tu vida, ¿cuál sería? Difícil, ¿verdad? Porque la música chilena está llena de canciones que nos emocionan, nos conectan con nuestras raíces y nos hacen vibrar. Celebra la música chilena todo el año. Revisa actividades gratuitas en chilecultura.gov.cl. Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.
Apenas te levantaste y ya vaya atrasado.
La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole. Y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9 o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Express o Didi Pon tu precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En BioBio, Radiograma. En Radiograma, las señales económicas del día.
Es una presentación de... Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo, tecnología al alcance de todos.
Y luego de una tarde repleta de reuniones, el gobierno confirmó que repondrá las glosas para la construcción de viviendas y programas de Junaed y de adultos mayores, mostrando de paso apertura a conversar la estimación de ingresos. Nos cuenta de todo esto Nicolás Donoso.
Reuniones con el oficialismo y la oposición han sido la tónica entre el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, y los parlamentarios de oficialismo y oposición para lograr encauzar la discusión del presupuesto 2026. Si bien no detalló montos, en medio de las presiones de lado a lado, que incluyó un emplazamiento de la candidata presidencial oficialista Janet Jara, Grau ratificó que repondrá los fondos destinados a los subsidios habitacionales. El jefe de la billetera fiscal también puntualizó que se abren a conversar respecto a la estimación de ingresos, pero que los planteamientos deben ser coherentes.
Nos abrimos a conversar la estimación de los ingresos, nosotros creemos que los ingresos están bien estimados, pero por supuesto no tenemos nada que ocultar y los planteamientos que se hagan sean consistentes. Si uno quiere hacer un aumento importante de gastos, no puede al mismo tiempo proponer una reducción muy importante de los gastos.
Tras la instancia, el diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, defendió que ellos ya han entregado recomendaciones al gobierno de recortes importantes y que si no se toman en cuenta, seguirán rechazando el presupuesto. La sobreestimación de los ingresos, la subestimación de los gastos y la necesidad de reponer los fondos de libre disposición siguen siendo los intransables de la oposición.
El ministro del Trabajo, Giorgio Bocardo, reconoció que aún queda mucho por hacer en materia laboral y adelantó que el balance de creación de empleo se entregará al término del gobierno. Detalles con Vanessa Gajardo.
Las cifras de informalidad en Chile dan cuenta de que en el trimestre julio-septiembre de 2025, esta llegó al 26,2%. Si bien es la cifra más alta desde 2024, en términos anuales representa una caída de 0,8 puntos porcentuales y una caída de un punto desde que inició este gobierno. Pese a que el ministro del Trabajo, Giorgio Bocardo, destacó la cifra como positiva, puntualizó que la tarea aún no está hecha y sobre la deuda en materia de creación de puestos de trabajo, que muchos indican va a dejar esta administración, el titular reiteró que aún queda mucho por hacer.
Evidentemente las evaluaciones que se hagan de las metas trazadas por el gobierno se deben realizar una vez que finalice este. Hoy día nosotros estamos enfocados en seguir creando puestos de trabajo formales.
Recordemos que el foco del Ejecutivo está puesto en los proyectos de Sala Cuna para Chile y el subsidio unificado al empleo. Sin embargo, es necesario precisar que el año pasado el presidente Gabriel Boric comprometió la creación de 700.000 puestos de trabajo al término de su gobierno y fue el propio ministro de Hacienda Nicolás Grau quien adelantó que esta meta se convertiría en deuda.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con Mundo y su fibra dedicada. Capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Bien, queremos dar cuenta a esta hora de un incendio que se registra en la comuna de Lota, esto en la región del Biobío, específicamente en Villa Los Aromos. Se trata de una estructura, una vivienda que está siendo consumida por las llamas casi en su totalidad. Hay otras viviendas también alrededor de esta que está siendo afectada por el fuego. También dentro de los videos que nos envían algunos auditores a esta hora de la mañana dan cuenta de personas que están intentando justamente apagar las llamas en las cercanías de esta vivienda. Bomberos está ya llegando a este lugar.
La información está primero en Radiograma. De la mañana, 28 minutos.
A ver, Poder Judicial. El Poder Judicial ha sido noticia durante todo este año, el año pasado también, donde han caído ministros, ministros de la Corte Suprema, ministros todopoderosos de la Corte Suprema. Por una arista, como se dice ahora, o por otra, ya sea porque se pasaron cuentas antiguas, además, porque cayó Sergio Muñoz, por cuentas antiguas. porque le iban marcando cuentas hasta que cae Sergio Muñoz, que era el ministro todopoderoso de la Corte Suprema. O sea, ¿alguien nos habría dicho hace 3-4 años quién es el ministro más poderoso de la Corte Suprema? Sergio Muñoz. Ahora está dedicado al servicio privado, a la asesoría privada, dicen que le va muy bien. Porque además todavía tiene muchos contactos a nivel de tribunales. Ayer se produjo un nuevo capítulo en todo esto, donde están cayendo abogados. Algunos recordarán que aquí en Biobío, varios, hemos dicho muchas veces que el asunto podría empezar a mejorar. Pongo esto en condicional porque siempre es dudoso. Podría empezar a mejorar, auditores antiguos lo recordarán, cuando los abogados comiencen a caer. Porque para realizar grandes operaciones financieras ilícitas se necesita asesoría legal. Entonces, cuando los abogados comiencen a caer, el asunto podría empezar a mejorar. Porque son, como se dice por ahí en la jerga, en la jerga penal, partícipes necesarios. O sea, sin ellos es imposible. Bueno, ahora, ayer se produjo la detención de abogados. Y se produjo además la detención de la pareja de una exministra de la Corte Suprema.
Gonzalo Migueles, lo conocimos en su momento, hablamos mucho de él, fotografías también que mostramos de su rostro. Cuando hablamos acerca de Ángela Vivanco, exministra de la Corte Suprema, removida de su cargo, revisábamos recién fuera de micrófono hace un poco más de un año, casi un mes. El 10 de octubre del año pasado ella fue removida. Gonzalo Migueles, su pareja y los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos se entregaron a la justicia y están detenidos a esta hora y van a ser formalizados luego de que se dictara una orden de detención en su contra en esta arista, que es la llamada muñeca bielorrusa del caso Audio, porque todo esto tiene también su origen en el caso Audio Hermosilla, ese famoso audio en donde se hablaba de todo. Bueno, también llegó a tocar este caso de la muñeca bielorrusa.
Los tres se encuentran en calidad de imputados en una investigación por eventuales irregularidades en nombramientos judiciales y por sospechosas transferencias de dinero que fueron a parar a las cuentas corrientes de este Gonzalo Migueles. ¿Y qué es lo que se sospecha? Pago de coimas. Néstor Aburto, buenos días.
Hola, Néstor.
¿Cómo están? Muy buenos días. Póngase cómodo porque esta es un verdadero guión, el que comenzó a escribirse ya hace bastante tiempo, pero que ayer tuvo probablemente el peak de rating más importante, que es justamente la detención de Eduardo Lagos, Mario Vargas Cosiña y Gonzalo Migueles, esta última pareja de la exministra Ángela Vivanco, todos detenidos por una orden de entrada y registro y detención que fue ejecutada por el OS-7 de Carabineros en el sector oriente de Santiago. Esto después de que el séptimo juzgado de garantía aprobara las órdenes de detención en contra de estos tres imputados, además de una serie de allanamientos a las viviendas y oficinas, todas solicitadas por quien dirige esta investigación, que es la Fiscalía Regional de Los Lagos. Los procedimientos forman parte de la arista conocida como la trama muñeca bielorrusa y de una investigación por tráfico de influencias, cohecho y lavado de activos que involucra al consorcio chileno bielorruso Velas Movitec S.P.A., se le conoce con la sigla CBM, integrado por la empresa chilena Movitec, sociedad anónima, y la fábrica estatal bielorrusa Velas. La investigación parte del litigio en que este consorcio exigió a Codelco el pago por un contrato de movimiento de tierras que la minera consideró incumplido. Cuando el caso escaló a la Corte Suprema, la sala que presidía temporalmente Vivanco falló en seis ocasiones a favor del consorcio, sin que ella declarara los vínculos que la unían con abogados que formaban parte o eran miembros de la contraparte, es decir, de la parte interesada, que era este consorcio bielorruso, entre ellos no solo Eduardo Lagos, que era el que facturaba en nombre de ese estudio jurídico, sino también de Mario Vargas, quien defendía justamente a los bielorrusos. Es por eso que la Fiscalía sostiene que ese fallo en que se ordenó el pago de más de 17 mil millones de pesos posteriormente podría haber cuadrado en un tráfico de influencias y cohecho. Es ahí el nudo que se indaga. Se suman a la investigación de movimientos financieros varios depósitos sospechosos, según documentos internos a los cuales tuvo acceso BioBio, entre el 17 y el 19 de junio del 2024, la pareja de Vivanco recibió al menos 5 transferencias por 5 millones de pesos cada una. Todo esto de una sociedad vinculada al conservador de bienes raíces, juramientos judiciales y otros aportes fueron incorporados por el OS7 de Carabineros en su informe de lavado de activos que el Ministerio Público reclama utilizar para fundamentar obviamente todas estas diligencias y esta base de la investigación. En medio de estas pesquisas que la Fiscalía pidió y obtuvo orden de entrada y registro a el domicilio de Migueles con Vivanco y además de los abogados Vargas y Lagos, también se allanaron las oficinas de los estudios jurídicos vinculados a ambos, en uno donde está Gabriel Silver. Se incautaron teléfonos, computadores y también documentos claves. Ayer a eso de las 7 de la tarde, personal especializado de Carabineros llegó hasta la casa de Vivanco en el sector de San Damián, en la comuna de Las Condes. Y si bien no se encontró a su pareja, Gonzalo Migueles, se incautó un computador y también dinero en efectivo. En ese momento, desde el interior del inmueble salió el persecutor de la Fiscalía Regional de Los Lagos, Marcos Muñoz, quien confirmó la serie de allanamientos que en ese momento se estaban llevando a cabo en Santiago.
Están dando cumplimiento a una resolución del séptimo juzgado de garantía de la ciudad de Santiago, que hizo relación con diligencias de entrada, registros e incautación en diversos domicilios, así como también detención de diversas personas.
Quien también salió de este inmueble fue el abogado de Ángela Vivanco, el defensor Carlos Mora, quien en escuetas palabras detalló que la investigación es secreta y por ello la defensa no mantiene información sobre las pesquisas, descartando además que se haya emitido una orden de detención en contra de Ángela Vivanco.
Es que esta información, esta investigación es secreta. No tengo información de nada. ¿Detención? No está con orden de detención.
Ya, luego los ojos estaban en ninguna de las casas, para que sepa usted, estaban los abogados, como que hubiesen sabido Vargas Cosiña, Lagos y la pareja de la ex ministra de la Corte Suprema, como que hubiesen sabido que se iban a dar estas órdenes. Ninguno estaba en su casa, ninguno estaba en la oficina misteriosamente, nadie. Incluso Vargas Cosiña estaba como no contestaba el teléfono, nadie sabía dónde estaba, su familia, etcétera, etcétera. Pero al correr de los minutos, empezaron a llegar solos, pero no tan solos, acompañados de sus abogados. Comenzaron a llegar a dependencias del OS7 de Carabineros. El primero lo hizo fue Gonzalo Migueles, pareja de Ángela Vivanco, y luego lo hizo Eduardo Lagos, quienes se fueron a entregar. Sin embargo, nada se sabía del paradero de Mario Vargas Cosiña. Incluso empezó a especularse de que él podría declararse en rebeldía, esconderse, dar una entrevista, apuntar al fiscal nacional y a otros como una especie de persecución en su contra, etcétera. Comenzó un sinnúmero de conjeturas a nivel de WhatsApp de abogados, pero finalmente, y transcurridos los minutos, a eso de las 22, a las 10 de la noche, con 10 minutos para ser exacto, llegó hasta el OS7, justamente Vargas Cosiña con su abogado, quien en ese momento afirmaba no saber de su paradero. Es decir, el abogado que no sabía nada, después llegó con su representado y lo fue a entregar a las dependencias del OS7.
No tenía comunicación.
¿Y él tenía conocimiento de esta investigación?
No estamos al tanto.
A eso de las 11 de la noche llegó hasta dependencias de Carabineros Mario Vargas, que ya le decíamos que ingresó junto a este equipo jurídico sin emitir declaraciones. Diligencias intrusivas que fueron abordadas por el diputado del Partido Socialista y querellante, en el caso Hermosilla, Daniel Manutteri, quien afirmó que la detención de los abogados confirma la existencia de una red donde los nombramientos judiciales y estos favores a empresas buscaban ser una herramienta para llevar a cabo actos de corrupción.
Acá estamos en presencia de una red donde los nombramientos judiciales no eran un fin, sino una herramienta para actos brutales de corrupción.
¿Qué va a pasar? Rápidamente, las medidas intrusivas que fueron solicitadas por el Ministerio Público y aprobadas por el séptimo juzgado de garantía reflejan que existen riesgos de fuga y necesidad de preservar pruebas y es por esto que la Fiscalía pidió medidas cautelares amplias, obviamente, para este movimiento. De hecho, hoy a las 12 de la tarde se va a llevar a cabo la audiencia de formalización en la Torre C, el séptimo juzgado de garantía de Santiago, una audiencia que será clave para definir la situación de los imputados y eventualmente avanzar hacia, obviamente, profundizar la causa. Algunos, fíjese, Tomás, Catherine, nos indicaban ayer que probablemente la Fiscalía va a pedir la ampliación porque todavía le faltan identificar, entendemos, alguna dinámica de terceros, o sea, más nombres. Y frente a eso pudiera ser que se pidiera la ampliación y que no se formalizara, sino que solo se materializara el control de la detención, de que se ajustó a derecho, obviamente, para luego pasar al tema de fondo, que es la formalización. En palabras simples, y esto para que lo entendamos todos, porque de repente puede ser tanto nombre, ¿qué tienen que ver los conservadores con el consorcio bielorruso, los estudios jurídicos? Bueno, ¿qué es lo que se investiga? Se investiga que Vivanco, cuando integraba la Corte Suprema, como les decíamos, firmó al menos 6 fallos que favorecieron al consorcio bielorruso chileno Velas Movitec frente a Codelco. Todo esto era con Codelco, lo que derivó, como les decía yo, en 17.000 millones de pesos que tuvo que pagar a lo largo del tiempo Codelco, la cuprífera estatal, a esta empresa. Por eso la investigación del Ministerio Público está analizando las cuentas corrientes, y es allí donde tienen la percepción, y esta es la sospecha, por eso estos movimientos, la percepción es que recibió coimas, habría recibido Vivanco coimas por 45 millones de pesos para asegurar esos fallos. El esquema de pagos y lavado de dinero, según la información en las minutas que corren dentro del Ministerio Público, señala que un cheque que fue emitido por el abogado Eduardo Lagos a favor de un intermediario de una casa de cambio, imagínense, una casa de cambio, que luego entregó, el de la casa de cambio, los fondos en efectivo a la pareja de Vivanco, a Gonzalo Migueles. Migueles, luego de tener esas platas, transfirió los fondos a 2 conservadores de bienes raíces, Yamil Nazcle de Chillán y Sergio Yávar de Puente Alto, quienes los devolvieron, sí, los devolvieron a través de múltiples transferencias bancarias, lo cual para el Ministerio Público fue como estructura ocultar su origen. Hay otros involucrados como Harold Pizarro Iturrieta, usted dirá quién es, bueno, él es el dueño de la casa de cambio que se llama Inversiones Suiza Limitada y que tiene antecedentes en contrabando de oro, lavado de activos, es decir, ha sido investigado en otras causas. Con esto entonces se va aclarando cuál es el punto. Ayer nos preguntábamos también, Tomás, ¿qué pasa con Codelco? Codelco observó todos estos movimientos ante sus ojos que estaban pasando con el consorcio bielorruso, estos fallos, y uno siempre se pregunta, bueno, ¿qué hizo Máximo Pacheco y compañía respecto a estos movimientos? Nosotros nos consta que ellos fueron informados de los movimientos que había. Máximo Pacheco recibió correo electrónico, al menos nos consta de uno, donde se le decía qué es lo que iban a hacer.
Mira, contemos que cuando todo esto ocurrió, nosotros intentamos hablar con los abogados de Codelco.
Así es.
Estamos hablando porque nos llamó muchísimo la atención lo que había ocurrido en la Corte Suprema.
Esto pasó un viernes y nosotros el mismo viernes estábamos enviando el correo.
No quisieron hablar los abogados de Codelco, tú lo recordarás, sí. ¿Te acuerdas que no quisieron hablar? Todo esto mediante una serie de movimientos procesales al interior de la Corte Suprema muy extraños, por eso nos llamaron la atención. Muy extraños, muy inusuales, y por lo tanto empezamos a mirar qué es lo que había ocurrido ahí, donde Codelco había ganado todas las instancias hasta que llegó a la tercera sala de la Corte Suprema, y ahí se revirtió todo. Estas son cifras gigantescas, cifras millonarias, y por lo tanto aquí lo que se juega son recursos económicos enormes, y bueno, y pasó lo que pasó. Ahora, ¿quiénes eran los abogados que recurrieron en contra de Codelco? Gabriel Silver, Eduardo Lagos, hay otro abogado que se llama Isaac Ramírez. Bueno, resulta que Silver está en la mira, Lagos está detenido. O sea, el asunto se está desgranando progresivamente. Ahora, ¿Qué crees tú que puede pasar con Ángela Vivanco?
Lo que pasa es que ella, ayer varios en los WhatsApp que corrían, ustedes comprenderán que esto era un hervidero anoche, sobre todo a nivel, porque estamos hablando de detención de abogados, inmediatamente nos aclararon para que Ángela Vivanco pudiera haber sido detenida, se tiene que presentar una acción, una querella de capítulos, por haber sido integrante de la Corte Suprema. O sea, no es fácil para el Ministerio Público llegar y tomarla detenida, salvo que la pillen, evidentemente, o a un integrante del Poder Judicial como fue ella, en algo fracante, o sea, en algo que se está cometiendo. Pero en este caso se tiene que presentar la acción de capítulo y eso es lo que se está preparando en contra de Ángela Vivanco. Es decir, esos son los procesos antes de verla a ella, por ejemplo, comparecer a un tribunal formalizada. Ahora, ayer se aclaró que ella está en calidad de imputada.
Sí, teníamos la duda al respecto de, porque estamos hablando finalmente de un fuero, ¿no? Del que ella no pueda llegar y ser detenida, pero ella lleva un año fuera de la Corte Suprema. Ese fuero es eterno.
Lo que pasa es que por
comillas
su rol.
Fuero, ¿eh? Porque no es un fuero, no, fuero en sí no, mismo, claro. Pero
es por su rol.
Ya.
El rol en que esto es lo mismo que le pasa, digamos, a lo mismo que le pasa, por ejemplo, a los carabineros. Que puede ya. Ser que si cometió el delito vistiendo el uniforme tiene una obligación distinta y obviamente las medidas son distintas, son diferentes.
Oye, pero la ampliación que mencionabas de que eventualmente solicitaría la fiscalía para seguir investigando, incorpora lo que estamos hablando, ¿no? Esta triangulación de dinero que supuestamente se habría hecho con transferencias incluso a conservadores, digo, de bienes raíces, personas cercanas al círculo de Ángela Vivanco. Personalmente ella no recibe ninguna de estas transferencias, ella en sus cuentas, pero sí hay todo un trabajo de personas cercanas a ella, incluso parte del Poder Judicial, que habrían recibido esos dineros que finalmente vuelven a Gonzalo Migueles con una suerte de circuito de lavado de dineros.
Eso es lo que se investiga. Son cerca de 45 millones que no estarían porque Eduardo Lagos lo que tenía que facturar, por ejemplo, eran 135 millones ¿ya? Y eran 160 y algo los que tenían que facturar. Y ahí hubo un delta que también se tiene que investigar respecto a esas platas donde fueron a parar. El asunto es que la pareja de Ángela Vivanco efectivamente estaba trabajando en el conservador de Puente Alto y por eso es que algunos dicen que la triangulación era perfecta porque se hacía justamente a nivel de asesoría y las platas finalmente se le pasaban a los conservadores para que luego se le devolviera a través de transferencias. Les doy otro dato que ayer llamó mucho la atención y nos decían abogados, ¿se acuerdan del caso Basura?
Sí.
Es que ayer misteriosamente todos los que fueron a ser detenidos llegaron con abogados. Bueno, varios de los que llegaron con abogados, siendo que hay tanto abogado en Santiago, ustedes comprenderán que las universidades salen todos los días abogados. Bueno, se reeditan, de hecho ahí estamos viendo algunas imágenes, se reeditan NOM, que también tuvo en el caso Basura, o el caso de Sergio Contreras, que además trabaja para la Municipalidad de Santiago de Mario Desbordes, también ayer él llega justamente con Vargas Cosiña a entregarse. Son nombres que llamaron la atención porque son abogados que se van reeditando y que aparecen con los ahora imputados.
En caso Basura, digamos, también eventuales coimas, ¿no?
Coimas, gente de poder vinculada.
Oye, hay una sospecha entonces, porque tú mencionabas en tu reporte que había una de las personas que no la pudieron ubicar, no ha habido finalmente, y los demás llegaron con abogados. ¿Sospecha de qué sabían? De lo que iba a pasar.
La sospecha de algunos es que efectivamente el Ministerio Público puso acelerador el día de ayer ante la posibilidad de que esto se hubiese filtrado a niveles de justamente las personas que eran las convocadas.
¿Quiénes son estos abogados? ¿Qué antecedentes tiene?
Mario Vargas partió como defensor en la región de O'Higgins, para digamos, ahí parte su carrera. Pero luego, llegando a Santiago, se le reconoció por mucho tiempo como el escudero, el brazo de apoyo. ¿Adivinen de quién? Luis Hermosilla, de Luchito. Era un hombre, un escudero de Luis Hermosilla, y por eso se le relaciona también dentro de estas estructuras de poder, de estas estructuras de relaciones, un hombre que se le veía, porque ahora está detenido, pero que se le veía hasta hace semanas atrás comiendo en restaurantes caros, con empresarios muy vinculados a distintas áreas de la salud, etcétera. comiendo, teniendo un buen disfrute y teniendo una cercanía muy directa con gente que tiene mucho poder, tanto económico como también judicial. Y a ella se le relaciona directamente con Ángela Vivanco, y es por eso entonces es que se pone el ojo sobre Vargas Cociña. Ahora, ¿qué es lo que dicen desde el entorno de Vargas Cociña? Que ayer transmitieron bastante. Es que él no tiene ninguna relación con nada de esto, que lo involucran por Eduardo Lagos, que sí Eduardo Lagos fue el que facturó, y que él particularmente con Gonzalo Migueles, con Ángela Vivanco, en estas trenzas no tenía absolutamente nada, pero nada que ver. Y que hay una especie de persecución por parte de funcionarios, de integrantes del Ministerio Público. Recuerden que Mario Vargas fue el que puso un recurso cuando recién empieza el caso audio de Luis Hermosilla, pone un recurso para que no se conozcan las conversaciones entre abogados que estaban en el teléfono de Luis Hermosilla. ¿Te acuerdas?
Ya, yo creo que aquí hay mucho que escarbar.
Álvaro Migueles, o sea, Gonzalo Migueles es pareja de Ángela Vivanco y ha tenido una relación en general con el mundo notarial, el mundo de los conservadores bienes raíces. Queda mucho por saber, obviamente, si estamos en la primera
etapa. ¿Quién tenía las órdenes de detención ayer?
Carabineros, del OS7.
O sea, ¿la filtración hacia los abogados pudo haberse producido desde los tribunales, juzgado de garantía o de carabineros? Para que no estuvieran en sus domicilios y llegaran ellos caminando porque sabían lo que iba a ocurrir.
¿Le digo algo más?
Sí.
No, la fiscalía.
¿O la fiscalía?
Sí.
Tiene razón.
No, la sospecha es más de adentro.
Está más dirigida, o sea, con los contactos que ellos tienen en fiscalía.
Ya. Relaciones hay. Vamos a ver cómo le va también al Ministerio Público respecto a la presentación de los antecedentes. Recuerden que esto es una etapa procesal inicial. Aquí faltan varias etapas todavía, pero en la inicial hay que ver si los antecedentes son fundantes para relacionar entre la casa de cambio, las platas que llegaron a los conservadores, luego se le devolvieron a Gonzalo Migueles, el rol de Vargas Cociña con Lagos en toda esta trenza. Es decir, va a ser interesante escuchar ya los elementos que tenga el Ministerio Público en estrado. Esta es una investigación que tiene un poco más de un año.
¿Se habló de formalizaciones? ¿Se ha hablado de formalizaciones?
Sí, o sea, la formalización que va a venir ahora.
Sí. ¿Se va a esperar formalizaciones a que haya otros detenidos?
Esa es la duda que tenemos, al menos hasta anoche, antes de dormir, lo que se decía dentro de...
Sí, perdón, ¿por qué hago la pregunta? Porque al formalizar tienen que entregar antecedentes. Esos antecedentes pueden alertar a otras personas. Por lo tanto, el momento en que se haga la formalización es importante con respecto a los demás.
Normalmente son públicas, pero si la investigación es reservada por lavado, probablemente pudiera ser todo esto reservado en torno a lo que vamos a... No se va a escuchar como en otras audiencias para no alertar justamente a terceros.
Claro, pero si ya se produjo la filtración de la detención, imagínate la filtración de la formalización. O sea...
No, por supuesto.
Y todos los nombres que están bailando.
Ya.
No, aquí queda mucho todavía por conocer. Lo que sí aparentemente ahí está claro, que esto se genera quiebres también entre el mundo jurídico, entre abogados, los que salen a respaldar, los que, no públicamente, pero a niveles más internos. Porque hay molestia, por ejemplo, hay que decirle a los auditores, anoche había molestia también de los entornos de quienes fueron detenidos, ¿con quién? Con el fiscal nacional, Ángel Valencia. Y uno dice, bueno, pero la investigación la lleva la fiscal regional de Los Lagos. No, es porque Ángel Valencia. O sea, las pugnas del pasado también reflotan frente a estos hechos.
Vamos a revisar, porque yo estaba tratando de recordar toda la mecánica procesal.
En el caso
Muñeca Bielorrusa, porque este es el asunto. Así partió todo esto, por la extrañeza en la tramitación. Fue todo intrincado, lo vamos a contar mañana en Radiograma, porque estaba tratando de recordar exactamente cómo fue que se produjo, nosotros lo reportamos, pero para contar exactamente cómo fue lo que se produjo en los tribunales, en la tercera sala, el mecanismo para lograr todo esto, y que despertó las alertas de mucha gente, o de varios, pero el silencio de Codelco ante todo lo que había ocurrido.
Así es.
Y claro, ellos presentaron el primer recurso, ¿no? Ante lo que estaba pasando con esa empresa bielorrusa. Pero claro, después empiezan a pasar una serie de situaciones muy extrañas que nosotros acá las describimos en su momento, que terminan finalmente con lo que mencionábamos en la conversación, con los fallos positivos para esa empresa, contrarios a Codelco, consecutivos, en donde siempre estaba la firma de Ángela Vivanco, salvo uno, y en ese justo ella estaba de vacaciones, pero luego ella llega y nuevamente se corrige esa situación y nuevamente pierde Codelco. Eso es como la parte final de lo extraño que era todo el procedimiento judicial en que finalmente se dio en este juego de la muñeca bielorrusa. Que digamos que finalmente todo redunda en que Codelco tiene que pagar una plata que es de todos nosotros, finalmente, ¿no? Son dinero público.
Ahora, ¿qué es lo que puede ocurrir? Y con esto termino. Que recuerden ustedes que los nombres de Vargas y Lagos, que son los dos detenidos, también están involucrados en otras investigaciones, como el hijo del ministro de la Corte Suprema, el síndico Valderrama. ¿Se acuerdan ustedes de esta historia que ha ido teniendo ya etapas más concluidas dentro de la investigación del Ministerio Público, pero que también es otro escándalo que para algunos no se investigó con la fuerza que se necesitaba y donde se repiten los mismos nombres?
¿Quién es Eduardo Lago?
Ah, tengo el perfil acá.
La pregunta es, ¿tiene alguna intención?
Sí, pues que viene de la política.
Exacto.
Es un ex diputado.
¿Partido?
Del Partido Radical. Yeah. Quien fue diputado y que luego, después de no recuerdo si perdió la elección o no se presentó a otro periodo, pero lo cierto es que se dedicó en este estudio jurídico, junto a Vargas Cosiña, a lo que...
Oye, este es un dato... del sitio reportea.cl, que tiene también todo un reportaje acerca de este caso con muchos datos que ustedes los pueden revisar, reportea.cl. Lagos ingresó al Congreso en 2001 por su militancia en el Partido Radical, pero en 2003 lo desaforaron. ¿Por qué lo desaforaron? Y este es un dato de ellos, y yo no me acordaba, pero es un dato de ellos, de reportea.cl, porque había falsificado su licencia de educación media. Nunca terminó, nunca sacó el cuarto medio, pero él llegó a ser diputado de la República. Entonces lo sacaron, pero no solo eso, también lo procesaron por cohecho. Además de no tener la licencia de cuarto medio, fin, etcétera, también lo procesaron por cohecho, digo, entonces salió de ser diputado. Pero después entró a estudiar Derecho en la UNIAC, y ahí se renovó, se refundó, y está en estas vicisitudes actuales.
No solamente eso, aquí en Bío, porque él decía que tenía un título en el exterior.
Además de no tener cuarto medio,
tenía un título en el exterior. Y nosotros aquí en Bío llamamos a la institución educacional en el exterior, si había obtenido ese título. Ni lo conocían. Estoy hablando de hace muchos años. Este es el mismo personaje que está metido en este asunto. Él estaba súper enojado cuando nosotros sacamos esto.
Bueno, mentiroso,
pues. No, a ver.
Por decir algo.
No, a ver. Estafador increíble en ese tipo de cosas y ahora está metido en este asunto. Ya, Néstor, esperemos a ver qué es lo que ocurre. Estábamos recordando a este señor Lagos en Puerto Montt.
Van llegando nuevos antecedentes que seguramente vamos a ir dando a conocer en el transcurso de esta jornada.
Muchas gracias.
Buen día.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Faltan 3 minutos para las 8 de la mañana.
Bien, antes de ir a la pausa, le contamos de un accidente vehicular que se ha registrado hace pocos minutos, esto en el puente Yacolén, este viaducto que une San Pedro de la Paz con Concepción en la región del Biobío. El accidente es en dirección hacia Concepción. Equipos de emergencia están llegando a este lugar. Hay bastante congestión a esta hora de la mañana. Por ende, se solicita que se opten por otros viaductos, el puente Juan Pablo II o bien el Bicentenario. Eso es lo que está ocurriendo a esta hora en el puente Yacolén. Tenemos también información respecto de este incendio en la comuna de Lota. Nos amplía esta información Franco Hernández.
Claro, porque continúa el trabajo de bomberos para finalizar y finiquitar por completo un incendio que se registró en Villa Los Aromos, esto muy cerca de la carretera Fernando Mayra, en la comuna de Lota, lo que despertó literalmente a este sector a raíz de un siniestro que afectó prácticamente una casa por completo. Es una vivienda que ardió completamente en llamas y que fue visto por varios metros o incluso kilómetros a la redonda por esta intensa humareda que se fue vista incluso desde la comuna de Coronel. Pues bien, desde esta misma comuna incluso tuvo que llegar bomberos para atacar este incendio, considerando que era un incendio que el peligro principalmente estaba relacionado con la propagación a viviendas colindantes, teniendo en cuenta que es un sector que se caracteriza por tener casas muy próximas unas con otras. Reiteramos, es un incendio que ya está aparentemente en su última fase, pero que continúa convocando a bomberos a raíz del peligro de una rápida propagación en Villa Los Aromos, comuna de Lota. En esta ciudad, Radio El Carbón.
La información está primero en Radiograma.
Hay una llama que mueve a todo un país. Una llama que se alimenta de pasión, esfuerzo y las ganas de nunca dejar de intentarlo. Por eso con Santander y Getnet estamos contigo en cada paso de tu negocio. Con beneficios exclusivos con tu tarjeta de crédito Santander Empresa. Recibe pagos con tu maquinita roja Getnet. Ofrece apertura de cuenta, depósitos y giro con Santander en tu barrio y mucho más. Santander y Getnet, es el momento.